Shalom, hermanos y amigos, bienvenidos todos. Estamos en esta semana para comenzar el estudio del capítulo 19 de Levíticos. Así que hoy vamos al capítulo 19, que dice así. Verso 1. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, consagrados habréis de ser, ya que santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso. En otras versiones de las Escrituras se dice, santos habréis de ser, ¿verdad? O santos serán ustedes. Y está bien, porque esa es otra manera de traducir la palabra Kadosh o Kedoshim en este caso. Pero también se puede traducir como lo traduce aquí el Rabino Mordejai, consagrados. Y fíjense que siendo la misma palabra, aquí se traduce de dos maneras, ¿verdad? Dice Kedoshim cuando se refiere a las personas consagrados y después dice que él es Kadosh, Yahweh, ¿verdad? Kadosh, es la misma palabra. Y aquí mismo en este verso se traduce de dos maneras diferentes, consagrado y santo. En este capítulo en general está hablando al pueblo de Israel. Okay, al pueblo de Israel principalmente. Aunque algunas de las cosas que vamos a leer aquí se aplican también a los conversos o incluso a las personas que viven en Israel. En cuanto a eso de consagrados seréis, dice el Rashi, comenta lo siguiente, basado en el Midrash Rabbah, dice que este concepto significa, o sea, el ser consagrados, el alejamiento y separación de las relaciones sexuales prohibidas, en particular, ya que en cada ocasión en que la Torah prohíbe estas relaciones, menciona el pedido de Kedushá, santidad. Quiere decir que cuando habla de ser consagrados o ser santos en la Torah, se aplica a dos cosas. En primer lugar, bueno, tres cosas. En primer lugar, con Rashi podemos decir que sí, que se refiere al alejamiento de relaciones sexuales prohibidas, que fue lo que estudiamos en el capítulo anterior, precisamente, en 18. Y en segundo lugar, se refiere también al alejamiento de las comidas impuras o inmundas. ¿Okay? Y en tercer lugar, y no menos importante, el alejamiento de la idolatría. ¿Okay? Quizá el de la idolatría debería ir primero. Así que esos tres conceptos están íntimamente integrados en el concepto de santidad. ¿Okay? Entonces, verso 3, cada hombre a su madre y a su padre habréis de venerar, mis sábados habréis de guardar. Fíjense, aquí dice que cada hombre, cada persona, a su madre y a su padre habrá de venerar. Así que es un mandamiento importantísimo, hermanos. Venerar a los padres. Venerar quiere decir honrar, respetar a los padres. Ese concepto se ha perdido tanto en nuestra sociedad moderna que ciertamente hace mucha falta restaurar esa verdad de que la gran importancia que tiene en la palabra del Todopoderoso el venerar o respetar o honrar a los padres. Y también dice, y mis sábados habréis de guardar. Así que parte de la adoración verdadera, entonces, es también observar el sábado, ¿verdad? Los sábados de Yahweh. Luego firma él, en ese verso él firma, yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Bueno, hay una notita aquí que dice, de acuerdo a este exégeta que se llama Rabenu Behaye, la educación para la Kedushá, o sea, la santidad, de acuerdo a este exégeta, la educación para la Kedushá, o sea, la consagración o la santificación, debe iniciarse desde la más tierna infancia. Ahí está. Los padres, a través de su conducta, deben ser fuente de veneración y fe. Pero todos, progenitores e hijos, deben estar armoniosamente unidos en su fe en el Todopoderoso, Creador del Universo. La Torah no considera la preeminencia de un progenitor sobre otro, ya que la persona debe su vida a tres asociados, el Creador, o sea Yahweh, su padre y su madre, esos tres. Para que usted naciera, tuvieron que intervenir esos tres, Yahweh, el Creador de todas las cosas, su padre el padre de usted y la madre de usted. ¿Okay? Así que eso es, por eso es que casi se equipara la veneración. Por eso se habla de venerar a los padres, hermanos. Es casi equivalente el venerar a los padres con el venerar o adorar a Yahweh. ¿Okay? Dice una nota más abajo, por eso el hijo no tiene ninguna obligación de respetar las enseñanzas que lo hagan salirse del mundo de la Torá. ¿Okay? Eso mismo lo dijo el apóstol Pedro en otras palabras. Él dijo, es menester obedecer a Elohim, al Todopoderoso, antes que a los hombres. ¿Eh? Sigue diciendo más abajo, la veneración incluye el no querer suplantar a los padres, ni en actos, ni en palabra, ni tampoco contradecirlos con insolencias. Mientras que honrar o respetar implica la responsabilidad material de recurrir en ayuda práctica en momentos de necesidad, de los padres. Ok, entonces, verso 4. No os dirijáis hacia ídolos, ni dioses de fundición hagáis para vosotros. Yo soy Yahweh, vuestro poderoso. Ahí está. Otro, es como, esto es como un repaso de los 10 mandamientos, ¿verdad? En parte. Aquí dice que no debemos dirigirnos hacia los ídolos, ni dioses de fundición. ¿Qué son ídolos y qué son dioses de fundición? Imágenes, es otra palabra para imágenes, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de toda esa clase de imágenes que se han creado en la cristiandad, de los supuestos santos, ¿verdad? Del cristianismo, incluso del Mesías han hecho imágenes como si alguien lo hubiera visto ahora en tiempos modernos, y los pintores y todos, pues, artistas que hacen estatuas, imágenes, ¿verdad? Se lo imaginan de cierta manera y lo labran así o lo pintan así. Pues debemos mantenernos alejados de esos ídolos. Fíjense que esto no quiere decir que un dibujo de un personaje bíblico sea necesariamente una imagen o un ídolo, no. Incluso un dibujo o una pintura de Yahushua no es necesariamente un ídolo. Ahora, se convierte en un ídolo si la persona lo venera a ese cuadro, a esa imagen, a esa pintura. Si lo venera, si lo adora, o si lo se postra, o si le reza, como hace mucha gente, entonces eso es un ídolo. ¿Okay? Verso 5. Y cuando sacrifiquéis un sacrificio Shelamim, o sea, un sacrificio de paz, ante Yahweh, de vuestra propia voluntad habréis de sacrificarlo. Ahí está. Eso quiere decir que los sacrificios Shelamim son sacrificios voluntarios. Voluntarios. ¿Okay? Entonces, verso 6, en el día de sacrificarlo vosotros habrá de ser comido y al día siguiente, pero lo que sobrara hasta el tercer día en el fuego habrá de ser quemado. Fíjense, hermanos, este es otro ejemplo de lo que les hemos dicho muchas veces, de que en ciertos sacrificios no se hacían para quemarlos. El sacrificio expiatorio sí se quemaba en el altar, pero había otro tipo de sacrificios, varios, y el Shelamim era uno. Que era para comérselo, para que la familia participara de esa cena, de ese banquete, ¿verdad? A raíz de ese sacrificio, de esa ofrenda. Bueno, dice, pero si comer fuere comido en el día tercero, repulsión es no ser aceptado. Okay. Y todo el que lo comiere con su iniquidad habrá de cargar, pues lo sacro ante Yahweh él ha profanado y será truncada la persona aquella de su pueblo. Fíjense que aquel era un sacrificio para ser comido por la familia. Era algo sagrado como quiera. Y había que comerlo en el día antes del día tercero, ¿verdad? ¿Ok? Ya para el día tercero no se contaba, no valía, incluso era como una violación a la Torá y no era aceptado. ¿Ok? Bueno, quiero leer una notita aquí. Cabe recalcar, a título de curiosidad, las palabras del autor de Minhag Beulah. Que dice, dioses de fundición incluye a los dioses acuñados en las monedas, los cuales tienen numerosos adeptos que confían en ellos. Esta interpretación denomina idólatra al hombre que está al servicio del materialismo, depositando en los bienes materiales una suerte de fe religiosa que contraviene los preceptos de la Torah. O sea que incluso el dinero se puede convertir en un ídolo, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Y ustedes saben, eso se ha mencionado muchas veces, que incluso una persona pudiera convertirse en un ídolo, un hijo pudiera convertirse en un ídolo, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado en cómo uno trata a las personas. El ídolo, sí, de dinero, generalmente se llama mamón, ¿verdad? En aquellos idiomas hebreo, arameo. El mamón es la riqueza, el dinero, los tesoros. ¿Okay? Entonces sigue diciendo el verso 9. Cuando ceguéis la cosecha de vuestra tierra, no habrás de concluir de segar el rincón de tu campo, ni habrás de espigar en tu cosecha. Hermanos, este verso es muy importante por varias razones. En primer lugar, este texto es un ejemplo de lo que hemos dicho ya montones de veces, de que no todos los mandamientos de la Torá aplican a todo el mundo. Por ejemplo, este mandamiento en el verso 9, ¿a quién aplica? A ver, alguien que lo escriba ahí en la pizarra. ¿A quiénes? ¿Qué tipo de personas aplica? O sea, ¿cómo hay que ser? ¿Qué hay que ser? ¿O quién hay que ser para poder cumplir este mandamiento? Agrícola, claro. Alguien, un agricultor, un hacendado. Ah, este mandamiento no aplica a los pobres, los que no tienen nada. Por supuesto, porque fíjense lo que dice, cuando ceguéis la cosecha de vuestra tierra, o sea, si usted no tiene una tierra donde sembrar, pues esto no aplica a usted. No habrás de concluir de segar, o sea, de cosechar el rincón de tu campo, ni habrás de espigar en tu cosecha. El otro aspecto es de este mandamiento, que es un mandamiento de gran misericordia, hermanos. Este era un mandamiento para los ricos, los hacendados, los terratenientes, ¿ah? Que debían dejar algo de su cosecha siempre en el campo para los pobres. Incluso de la vendimia, en el verso 10 dice, y tu vid no habrás de rebuscar, ni habrás de recoger los frutos caídos de tu vid. Para el pobre y para el extranjero los habrás de dejar. Yo soy Yahweh tu Elohim. Ahí firma, ahí pone su firma a esto. Cuando él pone su firma a algo que dice, hermanos, es que es sumamente importante. Y estos son ma mandamientos de beneficencia, de benevolencia hacia los pobres. ¿Ah? En aquellos tiempos no había, como hay ahora en algunos países, como Estados Unidos, Departamento de Servicios Sociales, de qué sé cuántos nombres puede haber, ¿verdad? De beneficencia, ¿verdad? Que se encargue de ayudar a los pobres. No, en aquellos tiempos no había ese tipo de gobierno. En aquellos tiempos se le encargaba a los ricos, a los terratenientes, a los pudientes, a alimentar a los pobres. Qué lindo, hermanos. Entonces hay un mandamiento aquí para los pudientes. Exacto, no había food stamps. En inglés se le llama food stamps, ¿verdad? Cupones de alimento. Aquí en Puerto Rico hay eso. Ya no se le llama así, ¿verdad? Ahora dan una tarjeta con dinero, ¿eh? Pero bueno. El gobierno ayuda bastante a los pobres. Ahora, en aquellos tiempos no había eso y por eso Yahweh le encarga, le pone la responsabilidad de ayudar a los pobres sobre ¿quién? Sobre los pudientes, los terratenientes, etcétera, etcétera, los ganaderos, ¿verdad? Los que tenían mucho. Esos estaban llamados a ayudar a los pobres. Por eso es que cuando hablamos del sistema de los diezmos, aplica lo mismo, hermanos. Lo mismo. Okay. Y mucha gente, muchos predicadores no enseñan esto porque, no sé, será porque no les conviene. Pero en el sistema de los diezmos es lo mismo. El requisito de los diezmos no es para los pobres. Los pobres no tenían que diezmar en Israel. Eran los ricos, los pudientes, los terratenientes, los ganaderos, los agricultores, los que tenían propiedades, ¿verdad? Y cosechaban y criaban ganado. Eso es lo que tenían que dar el diezmo. ¿Para qué? Para los pobres en parte, para los levitas en parte y para los extranjeros, ¿verdad? Que vienen y que están, digamos, desamparados, para las viudas desamparadas, para los huérfanos desamparados, para todo ese tipo de personas en necesidad que había en Israel en aquellos tiempos, además de los levitas, para todos esos eran los diezmos, hermanos. Y otras ofrendas también, pero principalmente los diezmos. ¿Ok? Bueno, verso 11. No hurtéis, No cometáis fraude, ni mintáis hombre contra su prójimo. Fíjense, hermanos, qué lindo esto. Voy a volver un poco atrás para sobre el verso 9 que habla sobre cosechar. Miren una notita que dice aquí. Dice, los versículos 9 y 10 tratan de lo que suele llamar preceptos que mejoran la vida y la relación social de los seres humanos. En realidad, los dos versos están enseñándonos un camino importante en lo que a tzedaká se refiere. Tzedaká quiere decir justicia social. No hay que humillar al hombre que recibe ayuda social para subsistir. Pues en los casos enunciados en estos dos versos, notaremos que ni el dueño del campo o la vid, el donante, ¿verdad? Que ni el dueño del campo, que es el donante, ni el pobre, ni el extranjero, que eran los ayudados, se verían mutuamente. Y este es el grado más alto de la tzedaká. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso del grado más alto de la tzedaká? Vamos a aclarar eso. ¿Qué quiere decir el grado más alto de justicia social? Porque ese es el tema aquí, la justicia social. Bueno, les voy a mencionar los grados de tzedaká. ¿Ok? En orden decreciente. O sea, vamos a mencionar el más importante primero y el menos importante al final. Y así va bajando, ¿verdad? Estos son los 7 grados de tzedaká, o sea, de hacer justicia social, de dar ayuda al prójimo. Capten bien esto. Número 1. El que da sin saber a quién da, como tampoco el que recibe sabe de quién está recibiendo. Ese es el más alto grado de tzedaká. Segundo, el que da sin hacer conocer su identidad, pero conociendo al destinatario de su ayuda. ¿Ok? Usted da al otro, sabe quién es, a quién usted le da, pero él no sabe quién le dio. El 3. Aquel que da sin saber a quién, si bien el que recibe conoce la identidad del donante. O sea, usted da a alguien, pero no sabe a quién le dio, porque casi siempre se hace a través de otra persona. Sin embargo, el que recibe esa donación sabe quién la dio. Ese es el tercer grado. El cuarto grado, que es menor que el tercero, es aquel que da antes de que se lo pidan. Interesante. ¿Ok? Y el 5, aquel que da solo cuando se lo piden. Fíjense que todos son importantes, pero los primeros son más importantes que los últimos. Y el 6, aquel que da menos de lo que debería, pero lo hace de manera afable. O sea que si usted da y debería dar más, vamos a suponer que usted debería darle 10 pesos a alguien y le da 5 nada más, pero lo hace con cariño, ¿verdad? Amablemente, eso vale también. Y 7, es aquel que da con pesar y con tristeza. Esa es la peor manera de dar, ¿verdad? Así que ahí tenemos los 7 niveles de tzedaká. Es bueno saber eso. Las halajá, o sea, las leyes en Israel determinan que estos preceptos rigen entre los agricultores de la tierra de Israel. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? Y mira, aquí lo dice también el rabino. La halajá determina que estos preceptos rigen entre los agricultores de la tierra de Israel. ¿Okay? Algunos dicen que cualquier tierra, otros dicen no, eso, todo esto aplica a la tierra de Israel. Bueno, pero eso es en versos 9 y 10. Pasamos ahora al 11. No hurtéis, ahí se prohíbe el robo, el hurto. No cometáis fraude, ni mintáis hombre contra su prójimo. Hermanos, ¿qué usted capta aquí de esta última parte? Ni mintáis hombre contra su prójimo. Entre los rabinos y los sabios de Israel se discute si es pecado, si toda mentira es pecado o si hay mentira que no es pecado. ¿Qué les parece a ustedes? Claro, de acuerdo a la tradición cristiana que hemos heredado, posiblemente ustedes digan, sí, toda mentira es pecado. Pues no, no, señor. Hay una. Vamos a exponer, a expandir un poquitito sobre esto. Fraude es pecado, hurtar es pecado, pero mentir contra tu prójimo es pecado. ¿Está claro? Mentir contra tu prójimo es pecado. ¿Ok? Eso es diferente a mentir para salvar a tu prójimo. ¿Ok? Eso es como yo ilustraba a veces cuando predicaba en las congregaciones, ¿verdad? Yo ilustraba esto diciendo, vamos a suponer que aquí en esta asamblea entra un bandido con un revólver en la mano y dice, ¿quién es Jacinto Pérez? Y yo sería el primero en decirle, ese hermano no vive, no vino, no vino hoy aquí, yo creo, y no, no está aquí. Y el hermano está ahí. ¿Estoy mintiendo? Sí, pero estoy mintiendo para salvarle la vida a Jacinto Pérez. ¿Se da cuenta? Entonces, eso no es pecado, hermanos. Ahora, hay que ver, ¿verdad? Porque tampoco hay que, como se dice, que exagerar, ¿verdad? No es que uno va a estar diciendo embuste todo el tiempo. No, pero estamos hablando de una mentira que sirva para salvar la vida o las relaciones. En el judaísmo se utiliza esta ilustración. Hermano número uno está enemistado con el hermano número dos, ¿verdad? Entonces viene otro hermano y le dice, está enemistado, no se hablan, ni se perdonan por alguna ofensa que hubo. Y viene el hermano número tres y dice, mira, el hermano número uno quiere pedirte perdón y está, ¿sabe? Por lo que pasó, pero no se atreve. Entonces va donde el hermano número dos, o sea, donde el otro le dice, mira, el hermano fulano quiere pedirte perdón, pero no se atreve. Entonces estas personas van y se reconcilian. Van y se reconcilian. Este hermano número tres mintió porque ninguno de los otros dos le dijo eso a él. Pero eso sirvió para que esas dos personas se reconciliaran y siguieron siendo amigos y hermanos. Ese es un ejemplo de un caso en que mentir no solamente no es pecado, sino que puede ser benéfico o beneficioso. Pero esos son casos muy especiales, ¿verdad? ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso y saber discernir unas cosas de otras, ¿okay? Porque miren lo que dice, hermano, hay que aprender a leer la Torá y la Escritura de una manera con exactitud. Mira lo que dice, no cometáis fraude ni mintáis contra tu prójimo. Ahí lo dice, hermanos. No mintáis contra, esa es la palabra clave, no mintáis contra tu prójimo. ¿Okay? Una mentira que perjudique a tu prójimo, eso es pecado. Ahí está. Una mentira que, ¿ves? Ya, ahí lo dice claramente, que sea en contra de los mejores intereses o del honor. Ah, de tu prójimo es pecado. Verso 12. Y dice, y no habréis de jurar en mi nombre en falso, ya que profanarás con ello el nombre de tu poderoso, yo soy Yahweh. Otra vez aquí, ¿cómo se llama? Él firma esto. No habréis de jurar en mi nombre en falso. Entonces estaba permitido, hermanos, por la Torá jurar por el nombre de Yahweh, pero tiene que usted asegurarse de que sea verdadero lo que está jurando, que sea verdad. Porque si juren falso por el nombre de Yahweh, entonces eso es gran pecado. ¿Okay? Verso 3, 13. No times a tu prójimo ni robes. Fíjense que estos son mandamientos a que amplían. En cierto modo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Los llamados 10 mandamientos de Éxodo 20. No times a tu prójimo, ni robes. No retendrás la paga del asalariado contigo hasta la mañana. Eso en aquellos tiempos, eso no se puede aplicar de la misma manera hoy. Pero sí se puede aplicar en cierta manera, ¿verdad? Si usted tiene un asalariado, ¿verdad? Alguien que usted puso a trabajar. En aquellos tiempos, usted tenía que pagarle día por día. Cada día le pagaba ese día. Ahí lo dice, no retendrás la paga del asalariado contigo hasta la mañana. Claro, hoy día, pues que la cosa es muy diferente, usted trabaja para alguien y generalmente usted va a cobrar ya sea semanal o cada 2 semanas o cada mes. Generalmente se cobra ahora cada 2 semanas. En algunos sitios se cobra semanal. Bueno, entonces aplica ahí semanal. Ahí diría para usted, no retendrás la paga del asalariado contigo más de 1 semana. Más o menos, ¿verdad? Podríamos, o más de 2 semanas, según sea el caso, ¿no? Lo que está diciendo es que no retengas la paga del asalariado contigo hasta pasado el tiempo de pagarle. En otras palabras, pague puntual. Eso es lo que dice ahí. Pague puntual. Entonces, vamos a seguir con el verso 14. No habrás de maldecir al sordo, ni ante un ciego habrás de poner obstáculo. Y temerás de tu poderoso. Yo soy Yahweh. Otra vez él firma aquí. Así que esto es importante, hermano. ¿Cómo se entiende esto? Es fácil entender la prohibición de ponerle un obstáculo al ciego. Eso es fácil, ¿verdad? Si usted le pone el pie o un obstáculo a un ciego y el ciego se cae, o aunque no se caiga, pero tropieza, entonces eso es pecado, hermanos. Pero ¿cómo se explica no maldecir al sordo? ¿Acaso el sordo oye la maldición? Bueno, eso se puede explicar de dos maneras. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que una maldición puede caerle a una persona aunque ésta no la oiga. ¿Verdad? Si usted le echa maldición a una persona, aunque ya no lo oyó, esa maldición tiene poder y causa algún efecto perjudicial en esas personas. Yo no creo eso personalmente, estoy mencionando eso como algo que se dice, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo entiende? Ah, como dice Cisco, pero Yahweh sí lo oye. ¿Verdad? Aunque el sordo no lo oye, ya Yahweh sí lo oye y a usted se le cuenta como pecado, como quiera. ¿Eh? Ahora, hay otra manera de entenderlo. Déjame ver si lo veo por aquí en la notita que dice algo sobre eso. Ok, oiga esta nota de Rabino Mordejai. Dice, esta prohibición no puede ser entendida solamente en su sentido literal, ya que toda persona debe ser protegida en su dignidad y respeto. Pero la Torá enuncia al sordo como arquetipo de aquella persona carente de alguno de sus sentidos. Cabe recordar que el Talmud entendió siempre al sordo como sordomudo y por lo tanto carente del medio más elemental para su defensa y protección, la palabra. Seguramente, sigue diciendo, seguramente podemos incluir en el término sordo o sordomudo a todas aquellas personas desvalidas y débiles que no poseen medios para defenderse ante la agresión, aunque sea únicamente oral. Ahí está. O sea que en eso del sordo está incluido toda persona indefensa. No hay que maldecir a ninguna persona indefensa. Más abajo dice, la Torá está diciendo, no proporciones mal consejo, ni ofrezcas una mala orientación a tu prójimo que no tiene tu visión de las cosas. Fíjense cómo se amplía el sentido. Y que por consiguiente está paralizado e inmóvil. Su mente está sumida en oscuridad y tu consejo, de no ser certero y genuino, será considerado como el peor tropiezo que se pueda colocar a los pies de un no vidente. Ahí está. Qué lindo mandamiento, hermanos, sabiéndolo aplicar, ¿verdad? Verso 15. No hagáis iniquidad en el juicio. No favorecerás al pobre, ni mostrarás deferencia para con el grande. Con equidad habrás de juzgar a tu prójimo. ¿Para quién aplica este mandamiento? Verso 15. A ver. ¿A quién le aplica este mandamiento? Claro, a los jueces o personas así en autoridad, ¿verdad? Principalmente jueces o alguna otra persona que pudiera tener o la autoridad de decidir, ¿verdad? Sobre otra persona, aunque no sea necesariamente un juez. Pero este verso 15 aplica principalmente a los jueces. Dice, no hagáis iniquidad en el juicio, no favorecerás al pobre, ni mostrarás deferencia o preferencia para con el grande. Con equidad habrás de juzgar a tu prójimo. O sea, si usted es juez y va a juzgar algo, no se deje llevar por si la persona es pobre o es rica. Ah, lo que enseña la Torah también se puede aplicar, sí. O algún juicio que uno tenga que hacer, por ejemplo, en la asamblea, ¿verdad? En algún caso de, no sé, de alguna desavenencia o algo. Pues no hay que fijarse si la persona es pobre o es rica. Ah, hay que juzgar con justicia a todos. Verso 15, verso 16. No difundas difamación entre la gente de tu pueblo. Ahí está. Eso es la Lashon Hará, ¿verdad? Ya hemos estudiado bastante de este tema, ¿verdad? Y se basa en este verso 16, en lo que llaman Lashon Hará, que literalmente es lengua mala, pero significa chisme, básicamente. No difundas difamación, aquí lo llama difamación, entre la gente de tu pueblo. Es un pecado también, hermanos. Difamar a una persona es pecado. Aquí dimos un estudio muy abarcador, hace, yo creo que hace años de eso, de todas las maneras en que uno puede violar ese mandamiento. ¿Ok? Porque uno puede matar a otra persona con la palabra, ¿verdad? Matarlo en el sentido social o espiritual o anímico, ¿verdad? Con la palabra. ¿Ok? Y si eso que usted dice de esta, de tal persona la difama, entonces, o eso que usted pudiera decir contra una persona, si la va a difamar, entonces es mejor que no lo diga, hermano. Ahora, a menos que sea un asunto, ¿verdad?, de crimen, por ejemplo, ¿ah? O algo demasiado grave, ¿no?, que hay que decirlo. Bueno, eso es diferente. Estamos hablando de la gente de tu pueblo, los hermanos, nuestros hermanos, ¿eh? No difundas difamación entre la gente de tu pueblo. Y si lo que se dice es falso, entonces es calumnia. ¿Ok? Y si lo que se dice es cierto, pues no es calumnia, pero es difamación como quiera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces no hay que andar por ahí diciendo las maldades de otros o lo que uno supone que es malo, ¿verdad? De otra persona o los supuestos pecados, que a lo mejor no son pecados nada, pero que usted lo considera malo, lo que esta persona dijo o hizo, y entonces andar diciéndolo por ahí, eso es difamación, aunque sea verdad. ¿Está claro esa parte, hermanos? Pero sigue diciendo el verso 16, no permanezcas como cómplice ante la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh. Ah, eso es sencillo, ¿verdad? No ser cómplice en un crimen. Pero eso se aplica de otra manera también. Dice, esa parte como cómplice fue añadida, ¿sabes? En hebreo dice, no quedes quieto ante la sangre de tu prójimo. Eso quiere decir que si el prójimo está en peligro de muerte o muriendo, tú tienes que hacer algo por salvarlo. No debes dejarlo morir. ¿Ok? Bueno. Voy a leer un poquito más sobre el verso, una notita aquí sobre el verso 16. Dice, el término rajil, que en hebreo significa calumniador o difamador, es asociado por los exégetas con el término rogel, el vendedor ambulante. Mira qué cosa. Que al decir de Ibn Ezra, compra de uno y vende al otro. Y asimismo el rajil, calumniador, cuenta a uno lo que escucha del otro. El daño causado por la difamación es notorio en sus alcances y dimensiones. ¿Cuántas veces se han cometido los más horrendos crímenes y derramamientos de sangre por causa de la calumnia? Okay. Hay otra interpretación, sigue diciendo, hay otra interpretación posible en nuestro verso. No seas el que porta y lleva chismes y calumnias, pero tampoco guardes silencio cuando tu prójimo está en peligro de muerte. Hermanos, si usted sabe que una persona está, como decimos, velando a otro para matarlo, es chisme ir donde el otro y decirle, mira, ¿qué te está buscando para matarte? No, eso es diferente, ¿eh? Pero eso, ahí aplica lo que dice, no te quedes quieto ante la sangre del otro, o sea, ante la muerte del otro o el peligro de muerte del otro. Así que hay que ver cómo se aplican estos asuntos. Dice, que tu silencio no conduzca al derramamiento de la sangre de tu prójimo. Por lo tanto, a veces es positivo e incluso es una mitzvá, un mandamiento, advertir a la persona amenazada por alguien para que se cuide. Eso está clarísimo ahí esa nota, hermanos. Según Rashi, la Torá nos está pidiendo no permanecer indiferentes cuando nuestro prójimo está en peligro. Por ejemplo, si estuviera ahogándose entre las aguas del río o si fuera atacado por malhechores. Ustedes han visto quizá noticias de ciertos acontecimientos por ahí en el mundo, ¿verdad? En que alguien ha estado, un bandido ha agarrado a una persona en la calle y la ha matado, ¿ah? Y la hago, por ejemplo, a golpes, un caso que recuerdo, a golpes, a golpes, a golpes, puro golpe, hasta que mató a la persona. Y había un montón de gente alrededor mirando y nadie hizo nada. Eso es lo que prohíbe la Torah. Eso es pecado también. Bueno, vamos al verso 17. No odies a tu hermano en tu corazón. No odies a tu hermano en tu corazón. Fíjense, que ya esto es un pecado secreto. Porque uno puede odiar a una persona y decírselo, ¿verdad? No digo que esté bien, pero digo que es posible que suceda, ¿no? Que alguien le dice a otro que lo odia. Pero hay casos en que uno odia a otra persona y no se lo dice. ¿Okay? A eso es que se refiere aquí. No odies a tu hermano en tu corazón. Dice, reprender, habrás de reprender a tu hermano para que no cargues por él con culpa. Eso sí, fíjense que muchas de las enseñanzas del Mesías Yahushua son exactamente basadas en la Torá. Esto lo enseñó Yahushua también, ¿verdad? Y lo interpretó para sus oyentes. Habrás de reprender a tu hermano para que no cargues por él con culpa. O sea, si usted ve un hermano en pecado, entonces usted tiene el deber de llamarlo aparte, no en público, jamás en público, ¿verdad? Jamás señalar una falta de un hermano en público, pero si sí lo llama aparte y le hace ver su falta y trata de que, ¿verdad?, de que cambie. Entonces usted, aun cuando si él no cambia, usted libró su responsabilidad y no tiene culpa en nada de lo que pase, ¿verdad? Pero si no lo hace, entonces puede usted tener culpa también. Verso 18. Bueno, que hay una notita aquí que quiero, antes de pasar al verso 18, quiero notar. Dice, el término hermano en este verso no se reduce necesariamente al hermano consanguíneo, ya que abarca también al prójimo cercano a nosotros. Ahí está. Fíjense que aquí viene la misma enseñanza que nos dio Yahushua en la parábola del samaritano bondadoso, ¿verdad? No del buen samaritano, como todo el mundo lo llama, porque buen samaritano es una cosa y el samaritano bondadoso es otra cosa. De todos modos, es cuestión de semántica, ¿verdad? Pero Yahushua nos enseñó a través de esa parábola, ¿ah?, que quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es cualquiera que necesite nuestra ayuda. O en el caso del que está en necesidad, pues su prójimo es cualquiera que viene y le ayuda. Ese es su prójimo. Y aquí está diciendo eso mismo, hermanos. Y sigue diciendo más abajo. Nuestras emociones se confunden con nuestra razón. Y a veces eso nos lleva a un silencio paralizante y pernicioso. Por eso la Torá pide imperativamente hablar y debatir con nuestro hermano las situaciones que, de no ser manifestadas explícitamente, conducirán en una primera etapa al odio reprimido. ¿Ok? Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Qué es mejor tener una discusión con un hermano? Y discutir el asunto y hablar y discutirlo, ¿verdad? Una ofensa, por ejemplo. Eso es preferible a guardar silencio y mantener odio en su corazón. Eso es lo que está enseñando este párrafo. Luego dice, la Torá considera error grave el no aclarar y dilucidar situaciones, pero no vayamos a cometer el error de reprender a nuestro hermano a costa de su sensibilidad y dignidad. Y sobre todo, no lo hagamos en público, dice Rashi. Eso es lo que les estaba diciendo, hermanos. Por eso, estos son preceptos y conceptos que uno, a medida que estudia la Torá y todos estos comentarios de la Torá a través de los años, uno va integrando todos esos conceptos, ¿verdad? Y puede hablar de esto, aunque no sepa dónde lo leyó. Esto que acabo de leer, lo he dicho y lo he enseñado yo muchas veces. No puedo citar así el texto no lo diga, pero aquí lo tenemos en la página 164 de este comentario de la Torá. ¿Okay? Hay que dilucidar, aclarar las situaciones, pero no se puede hacer a costa de reprender al hermano a costa de su sensibilidad. O sea que si usted va a corregir a un hermano que faltó, entonces y lo va a ofender, entonces mejor no lo corrija. No puede darse el lujo de ofender al hermano. Y si es en público, mucho menos. ¿Ok? Luego el verso, pasa que no termina el 18, no te vengarás. El 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Ahí está. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. ¿Se acuerdan cuando a Yahushua le preguntaron, maestro, cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Y él dijo, oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es, etcétera, ¿no? Y después dijo, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no se lo inventó él. Yahushua estaba citando la Torá, hermanos, y estaba citando Levítico 19, verso 18. Ahí está. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo firma Yahweh, dice, yo soy Yahweh. Cuando él firma un verso, un versículo de la Escritura, es porque es sumamente importante. Amarás a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Ya lo dijo el maestro, ya lo aclaró el maestro en la parábola del samaritano bondadoso, ¿verdad? Tu prójimo es cualquiera que necesita de ti y tú eres prójimo de cualquiera que esté en necesidad. ¿Okay? O sea, eso va en dos caminos, es two-way road, ¿verdad? El que está en necesidad, el prójimo del que está en necesidad es el que le ayuda. Y el prójimo del que tiene la capacidad de ayudar es el que está en necesidad. ¿Okay? Verso 19. Ah, bueno, aquí hay un comentario que no hay que pasar por alto. Dice, el término prójimo, ofrece dos opciones por lo menos en cuanto a su alcance. Rashbam lo limita a tu prójimo, el que es bueno, pero no al malvado, a quien hay que rechazar por su maldad. Pero en Éxodo 11:2, los egipcios, hombres y mujeres, son calificados con el término reá, prójimo, lo que daría a este concepto un alcance amplio, abarcando al hombre que no necesariamente pertenece al pueblo de Israel. Ahí está. Entonces, cuando Yahushua dio la parábola del samaritano bondadoso, estaba hablando de uno que no pertenecía al pueblo de Israel, el samaritano que le hizo el favor al hombre herido, ¿verdad? No pertenecía al pueblo de Israel y ese fue el prójimo del herido en ese caso de la parábola. Y los fariseos de su tiempo no podían aceptar esa ilustración del Mesías, se ofendían. Pero eso quiere decir que no eran buenos judíos. Los buenos judíos son los que escribieron esto que dice aquí, que eso incluye a los buenos y a los malos, e incluye el ser prójimo. A los buenos y a los malos, y a los israelitas, y a los que no son israelitas también, están incluidos en tu prójimo. Hermano, más abajo dice, Rabbi Moshe Cordovero, en su libro Tomer Devorá, nos explica que el amor al prójimo debe incluir a la totalidad de las personas, incluso los pecadores y paganos. Ahí está, hermanos, más enfático incluso que lo que dijo Yahushua, ¿verdad?, en su parábola. Pero es la misma enseñanza, es la misma enseñanza. Qué lindo esto, hermanos. Verso 19. Dice, mis leyes sabréis observar, tus animales no cruzarás en yuntas de distintas especies. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede, claro, esto aplica a los agricultores también, ¿verdad? Usted no puede enyugar en un yugo. Para alar un arado, por ejemplo, o alar un carretón a un buey y un mulo, o un buey y un burro, etcétera, ¿no? Porque son animales de yuntas distintas, de distintas especies. Tus animales no cruzarás en yuntas de distintas especies. Tu campo no habrás de sembrar con semilla, con mezcla de semillas. Y ropa de fibra mezclada, shahatnez, no portarás sobre tu cuerpo. O sea que todo este tipo de mezclas que son antinaturales, ¿verdad? O antilógicas, no se deben hacer. Esto de mezclar semillas, yo lo he aprendido recientemente por experiencia. Yo sembré unas semillas de habichuela y alrededor sembré unas semillas de maíz. Habichuelas son, ¿verdad?, porotos o algo así. Entonces, ¿qué pasó? El maíz creció grande, las matas, y las habichuelas se secaron. Después de estar bonitas, las habichuelas subieron primero, se pusieron preciosas las matitas, bien bonitas. Y tan pronto el maíz creció, ¿ah?, crecieron las matas de maíz, las habichuelas se secaron. No todas, pero muchas se secaron. Y entonces yo aprendí, mira, ¿qué pasó aquí? Por eso es que la Torah prohíbe sembrar mezclas de semillas, y lo mismo con fibras mezcladas. Claro que sí, todo tiene su explicación, ¿verdad? En términos de la agricultura. Pero ya bueno, da una explicación aquí, pero bueno, pero cuando él lo dice o lo prohíbe es por algo. Verso 20. Y un hombre cuando se acueste con una mujer con efusión de semen y ella fuere una sierva desposada a un hombre, pero rescatar no fuere rescatada o que su libertad no le fue concedida, castigo habrá, no habrán de ser muertos, ya que ella no había sido liberada. Fíjense, hermanos, que este asunto funciona, tenía aplicación en los tiempos de la esclavitud. Como ya no existe la esclavitud, por lo menos en nuestros países por acá. En algunos países todavía existe. Pero esto no aplica. Aplicaba en aquellos tiempos que no solamente que existía la esclavitud, sino que también existía la, ¿cómo se llama esto? El concubinato, ¿verdad? Y todos esos diferentes tipos de matrimonios. Aquí lo que está diciendo es cuando un hombre se acuesta con una mujer y ella es sierva desposada, o sea, sierva desposada, que se supone que eso es pecado, desposada con un hombre, dice, o sea, comprometida para casarse con un hombre, dice que como si no fue rescatada ella, o sea, que si no se le concedió la libertad, si se le concedió la libertad es diferente, pero si es sierva todavía y no se le concedió la libertad, se le castigará, pero no pueden ser muertos, no pueden ser matados, ¿ok? El castigo tenía que ser otro. ¿Por qué? Ya que ella no había sido liberada. ¿Qué les he estado diciendo yo, hermanos, a los que me preguntan si por lo del sábado, si estoy obligado a trabajar, porque si no pierdo mi trabajo, y tengo que mantener mi familia? ¿Qué les he dicho yo, hermanos? Si esa es la situación, usted está en servidumbre. Y si está en servidumbre, olvídese, siga trabajando ahí y empiece a rogar a Yahweh que le ayude a conseguir un trabajo donde le den el sábado libre. Porque si está en servidumbre, usted sabe, no va a poder guardar la Torah completamente. Y fíjense que esto es un caso parecido, hermanos. Yahweh, para antes de dar la Torah a Israel, tuvo que sacarlo de Egipto. Mientras Israel fuera siervo en Egipto, Yahweh no le dio toda la Torá escrita. Porque eran esclavos, eran siervos, no podían guardar la Torá. Y eso mismo se aplica aquí. Una mujer esclava, que venga un hombre y se acueste con ella. Esta mujer está comprometida para casarse, pero viene otro hombre y se acuesta con ella. Normalmente habría que matarlos a los dos, pero aquí dice, no, castigo habrá, pero no han de ser muertos. Hermano, eso es misericordia, porque esta mujer estaba en esclavitud, no podía guardar, ¿verdad? O sea, no podía evitar lo que pasó. Y no se le culpa, o se le culpa hasta cierto grado, pero no hasta el grado de la muerte, de pena de muerte, ¿ok? Bueno, déjame ver si hay una notita aquí sobre la ropa. Dice, con un intento de modificar radicalmente la naturaleza creada por Elohim en aquellos elementos en los cuales la Torah recalca que fueron creados según su especie. Está hablando de las mezclas. Dice, en cuanto a la prohibición de vestirse con ropa confeccionada con un tejido que contiene fibras de lana y lino entretejidas, se debería al hecho de que los sacerdotes, cuando estaban sirviendo en el Mishkan, usaban ropas confeccionadas con fibras de lana y lino. Por lo tanto, esos elementos de vestir no deberían ser usados como vestimenta fuera del servicio a Yahweh en Mishkan. A mí me está sospechosa esta interpretación, hermanos. Es como quien dice, la prohibición se debe a que así era que vestían los sacerdotes y por lo tanto nadie más debía vestir así. No me suena lógico eso, hermanos. Tiene que haber alguna otra cosa para esta prohibición. Yo no sé cuál es la otra cosa. Yo no sé cuál es la raíz de la prohibición, para mí eso es un hoc. Pero bueno, ese rabino tiene derecho a su opinión también, ¿verdad? Sí, en aquellos tiempos no existían fibras sintéticas. Lo que prohíbe es mezclar lana con lino, por ejemplo, ¿verdad? Lana con lino o alguna otra cosa, algodón, qué sé yo, con lana. Ese tipo de mezclas. Pero la Torah no dice, vamos al verso 21, dice, habrá de traer su sacrificio por culpa a... Está hablando ahora del caso del verso 20 de la mujer que es sierva y que se acuesta con otro. Es sierva y está comprometida para casarse y se acuesta con otro hombre, lo cual es pecado, pero no se le permitía matarla en este caso, solamente otro tipo de castigo. Dice el 21, habrá de traer él su sacrificio por culpa ante Yahweh a la entrada de la tienda de reunión, un cordero como Asham. Y hará expiación por él, el Cohen, con el cordero sacrificado como Asham ante Yahweh por su error en el cual ha incurrido, y le será perdonado por su error en el cual había incurrido. Fíjate, está hablando del hombre. Y cuando entréis a la tierra, un momento, antes de seguir, quiero traerles una nota aquí. Dice: generalmente el sacrificio es ofrecido por los errores cometidos involuntariamente y sin intencionalidad. Pero Rashi cita el Talmud y dice que en ese caso habrá de ofrecerse sacrificios por la culpa, aun si fuese un acto intencional del infractor. Cabe recalcar que estamos frente a un caso excepcional. Quiere decir que no se encuadra en las normas generales enunciadas por la Torah en cuanto a sacrificios rituales. Bueno, eso no tiene tanta vigencia para nosotros porque ya no hay sacrificios rituales. O sea, sacrificios de animales. ¿Cómo es entonces que se nos perdona ahora a nosotros, los creyentes, los adoradores de Yahweh? ¿Cómo se nos perdona si cometemos un pecado, una falta? Ya que no hay sacrificios de animales, ¿no hay entonces manera de expiar esa falta, ese pecado? ¿Serán perdonados? Bueno, el gran maestro Yahushua, el Mesías, nuestro Salvador, dijo: todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad, que es el rechazo del Espíritu de Santidad. Así que todo pecado es perdonado ahora, hermanos. Ahora no hay condena de muerte para nosotros, si estamos en el Mesías. Entonces, Yom Kippur es un símbolo de eso, hermanos. Toda esa celebración de Yom Kippur, todo eso es nada más que simbólico, hermanos. Eso simboliza la expiación que hizo el Mesías por nosotros con su muerte y con su vida. Ya hemos explicado eso, ¿verdad? Anteriormente. Okay, así que por eso digo que este detalle de los pecados, digo, de los sacrificios de animales, no tiene vigencia para nosotros. Vamos al 23 ahora, que cambia de tema. Dice: y cuando entréis a la tierra, ¿cuándo es que aplicaría este mandamiento que va a enunciar ahora? Cuando entraran a la tierra de Israel. Quiere decir que no aplicaba en el desierto. Es importante eso que acabo de decir. Cuando entréis a la tierra de Israel, o sea, a la tierra de Canaán, y plantéis cualquier árbol frutal, habréis de alejar como incircunciso a su fruto 3 años. No, habrá de alejar como incircunciso a su fruto. 3 años serán para vosotros alejados, no se habrá de comer. O sea, que eso aplica en la tierra de Israel solamente, hermanos. Que usted siembra un árbol de mango, o de papaya, o de lo que sea. Los primeros 3 años no puede usufructuar eso, no puede beneficiarse de ese fruto. ¿Okay? Se dejaba así, caer por su cuenta y o quizá para los animales, etcétera. No se habrán de comer. 24. Al cuarto año será todo su fruto consagrado, lo ores ante Yahweh. Y al quinto año comeréis su fruto para aumentar para vosotros su producto. Si ustedes saben algo de agricultura, notarán que muchos árboles, no sé si todos, ¿verdad? Pero hay muchos árboles que el primer cosecho o la primera cosecha es pequeña, pequeña. Y el siguiente año da un poco más. Y así cada año produce más. Esto tiene cierta sabiduría. Eso tiene cierta importancia, hermanos. Yo entiendo que eso era para que ese primer fruto no se comía, para que dejar que el árbol, no sé, como para que cobrara más fuerza, más energía ese árbol, para que creciera más, para que eso es como comparable a una mujer que pare a los 15 años. Es lo mismo para una niña a los 15 años parir que para una mujer de 30 años parir. Claro que no. No es lo mismo. Una niña de 15 años no está preparada físicamente, aunque puede suceder, ¿verdad? Paren, han parido y hasta de menos, pero lógicamente no está preparada su organismo para parir y menos para criar hijos. ¿Ok? Bueno, pues algo así yo aplico a los árboles, ¿eh? Como que todavía no está suficientemente desarrollado. Y por eso me parece a mí que esta es la razón de este mandamiento. Ah, bueno, aquí veo una notita de Nachmanides que dice algo parecido. Dice, pero durante los 3 primeros años los frutos no llegan a su plenitud. Ahí está. Y por eso no deben ser ofrecidos todavía. Y de ahí que esperamos hasta el 4º año para traer la primera cosecha de los buenos frutos al santuario de Yahweh. Y ahí habrán de ser comidos. ¿Eh? Loando a Elohim por bendecir el fruto de nuestro trabajo. Ahí está. Lo que estábamos más o menos lo que estábamos diciendo. Continuamos con el verso 26 que dice: No comáis sobre la sangre, no practiquéis adivinación, ni seáis agoreros. Ese verso, sobre ese verso hay una nota aquí, según Ibn Ezra, dice Ramban y Abarbanel. Este verso debe ser entendido en su contexto. Quiere decir que en el momento de plantar árboles no había que imitar las costumbres paganas que consistían en cavar un foso y derramar sangre en él. Y de acuerdo a lo que los paganos pensaban, los espíritus se reunían ahí, comían y les develaban el futuro a los comensales. ¿Eh? Así que tanto, sigue diciendo, tanto Ibn Ezra como Ramban asocian nuestro verso con el episodio de el rey Saúl, 1 Samuel 14:33. Pues en aquel episodio el pueblo estaba comiendo sobre la sangre, lo que según Ramban quiere decir que el pueblo estaba imitando esta costumbre pagana para develar el futuro. Y por eso dice el verso, lo anunciaron a Saúl diciendo, he aquí que el pueblo está pecando contra Elohim, comiendo sobre la sangre. Y dijo, él habréis actuado con perfidia. Según Rashi, citando el Talmud, nuestro verso es interpretado en caminos distintos de los cuales Rashi cita dos, a saber, la prohibición de comer sangre de los sacrificios rituales antes que la aspersión de la sangre haya sido efectuada, así como la prohibición de consumir carne de un animal sacrificado, pero que todavía no ha muerto completamente. Esas son las dos interpretaciones de este verso, ¿verdad? 26, que dice, no comáis sobre la sangre. Así que se prestan algunas cosas a interpretaciones, ¿verdad? La segunda parte dice, no practiquéis adivinación ni seáis agoreros. Así que ahí está la prohibición del culto, ¿verdad? Basado en la, digamos, en la adivinación, ¿verdad? Y en las hechicerías y agoreros, echar suertes y todas esas cuestiones. Verso 27 dice, no cortaréis en redondo la cabellera de vuestra cabeza y no dañaréis el borde de tu barba. Eso hace referencia, según los sabios, a costumbres paganas, ¿verdad? De recortarse el pelo de la cabeza en redondo, especialmente algunos monjes. Entonces no debemos imitar esas costumbres. Y dice, no dañaréis el borde de tu barba. Eso se le han dado distintas interpretaciones, incluidas el afeitarse. Se dice que eso prohíbe afeitarse la barba. Pero yo tomo eso literalmente. Ahí lo que está diciendo es, no dañarás el borde de tu barba. Está hablando de dañar la barba. Quiere decir que el hombre que se deja su barba debe tenerla bonita, arreglada, que se vea bien y no dañada, ¿verdad? Como cortes mal hechos, cortes extraños, etcétera, es lo que implicaría dañar el borde de la barba. 28. No haréis incisión en vuestra carne por un muerto, ni tatuaje os habréis, ni os haréis. Yo soy Yahweh. Así que aquí se está prohibiendo hacerse incisiones en la carne, ¿verdad? Hacerse cortaduras por un muerto. Aquí da el caso de que si por un muerto, pero eso no quiere decir que si no es por un muerto se puede hacer. No, la prohibición implícita es no hacerse incisiones en la carne. Y como la costumbre antigua era hacerse eso por un muerto, ¿verdad? Por causa de un muerto, pues entonces se menciona eso. Luego dice, ni tatuaje os haréis. ¿Eh? Entonces ahí no dice qué tipo de tatuajes ni en qué condiciones, simplemente no os haréis tatuajes. Por lo tanto, el hacerse tatuajes en la piel está prohibido por la Torah. 29. No profanes a tu hija prostituyéndola, para que no se prostituya la tierra y se llene la tierra de perversión. Ahí está prohibida claramente la prostitución. Pero en este caso no se le, o sea, la prohibición no se le dirige a la mujer en sí, sino a los padres, ¿okay? Que también es igual pecado. Que se prostituya una hija por su cuenta es pecado de ella, pero que el padre prostituya a su hija, entonces es el pecado del padre. Eso es lo que prohíbe el verso 29. Verso 30 dice: mis sábados habréis de guardar y mi santuario habréis de venerar. Yo soy Yahweh. Está claro entonces que ahí se manda otra vez guardar el sábado, el Shabbat, los días de reposo. Y que hay que venerar el santuario. Ya no existe el santuario, pero cuando existía, había que venerar eso, ¿verdad? Verso 31. No os dirijáis a los nigromantes ni a los sortílegos. No inquiráis para impurificaros con ellos. Yo soy Yahweh vuestro poderoso. Ahí otra vez estampa su firma para indicar que esa es muy importante lo que está diciendo. Así que se nos prohíbe en la Torá dirigirnos a los nigromantes y a los sortílegos, o sea, las personas que practican la adivinación o la consulta a los muertos, ¿verdad? A los espíritus, supuestos espíritus de muertos. Verso 32: ante las canas te pondrás de pie y prestarás deferencia al anciano y temerás a tu poderoso, yo soy Yahweh. Este mandamiento es claro, para que tomemos conciencia, ¿verdad? Del gran respeto que debemos a los ancianos. Cuando dice las canas, obviamente se refiere a las personas mayores, ¿verdad? Los ancianos. Dice que te pondrás de pie, porque esa era la costumbre antigua, ¿verdad? Para mostrar respeto por los ancianos. Si uno estaba sentado, llegaba un anciano, pasaba por ahí, uno se ponía de pie en respeto de esa persona. Hoy día, pues, esa costumbre habrá cambiado, pero el principio es el mismo, de respetar y honrar a los ancianos y prestarles deferencia, como dice ahí. Okay. Verso 33: y cuando residiere contigo un extranjero en vuestra tierra, no habréis de oprimirlo. Como el nativo de vosotros habrá de ser el extranjero que reside con vosotros, y lo amarás como a ti mismo, ya que extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro poderoso. Aquí nos recuerda que, siendo que nuestro pueblo, nuestros antepasados fueron extranjeros en tierra extraña y fueron tratados mal, ¿verdad? Pues nosotros no vamos a hacer lo mismo, sino que debemos tratar al extranjero que está en nuestro país con amor, con justicia sobre todo, ¿verdad? Y con toda clase de consideraciones. Verso 35: no hagáis iniquidad en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en el peso, ni en la medida de capacidad. Balanzas justas, pesas justas, efa justa e injusto habréis de tener. Yo soy Yahweh vuestro poderoso que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Para quién es este mandamiento? Este mandamiento obviamente está dirigido a los comerciantes, ¿verdad? A los que venden. Balanza justa, medidas justas, etcétera. Eso es para el que vende. Verso 37: habréis de observar mis fueros y mis leyes y los cumpliréis. Yo soy Yahweh. Finalmente, él pone su firma a su petición o exigencia o solicitud, como usted lo quiera tomar, de que debemos observar sus mandamientos, sus leyes, sus fueros, y que eso es porque Él es nuestro poderoso, ¿verdad? Nuestro Rey y nuestro Padre también. Y en todo debemos honrarlo obedeciéndolo. Casi todo, en todas las religiones se habla de obediencia, ¿verdad? Obediencia, sí, hay que ser obedientes al Padre, pero cuando se trata de mostrarles cuáles son los mandamientos que Él puso en su palabra, entonces dice: ah, no, eso fue abolido, ya eso no vale porque eso fue abolido por el Mesías. Hermanos, nada de eso fue abolido. Algunas cosas no aplican, pero no es porque fueron abolidas, es porque no aplican a algunas personas en algunas circunstancias, como ya hemos explicado, ¿verdad? Pero eso es diferente a decir que fueron abolidas estas leyes. Con esto damos por terminado nuestro análisis del capítulo 19 de Levítico. Les invitamos a la próxima vez que nos acompañen en este estudio, que vamos a considerar el capítulo 20 de Levítico. Hasta entonces, Shalom.